Bueno, pues ya la sintonía nos indica que estamos en tiempo de tertulia de los miércoles. Don Chano Esteves, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Don Jorge Ojeda, que hoy se estrena la tertulia de los miércoles, porque nuestra querida Giovanna hoy nos ha abandonado. Hola, Jorge.
Buenos días.
Siempre que esta tertulia, que es de derecha, pues ya tenemos ahí un refuerzo, concejal del Partido Popular de Santa Úrsula, que un día tendremos que hablar de Santa Úrsula y del PP. De Santa Úrsula. Don Jorge Violas, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
También histórico del PP.
Bueno, lo fui, pero dejé de serlo también.
Dos a uno.
Esa época era Alianza Popular, pero fue un mero trámite para encabezar la lista de la oposición en el Ralejo. Ya tuvimos ahí 4 años, una experiencia personal estupenda. Y nada, ahí te das cuenta de varias cositas, ¿no? Que el sentido común merece mucho la pena.
Y se va perdiendo cada día más el común de los sentidos.
Sí, porque los problemas típicos son para dar soluciones de sentido común y hacer posible cultas.
A ver.
Aquella época en Orejo había una mayoría absoluta total del PSOE.
Sí. A don Javier Escudero no hay que presentarlo, porque ya todo el mundo lo conoce, don Javier Escudero. Buenos días.
No creo, pues ya acabo de llegar ahora.
¿Sí? ¿La semana pasada viniste?
Sí, la semana pasada sí que vine, ¿no? Sí.
Entonces
estamos ya
bien.
No me acuerdo.
Estamos bien. Don Javier Escudero, que tiene una ideología muy central.
De centro.
De centro. ¿De verdad, Javier, tú te consideras de centro?
Sí.
Pues yo pido disculpas porque yo no lo conocía. O sea, con placer.
Pues igualmente.
No, Javier es de los más
veteranos. Javier tiene una ideología del centro de todas partes.
¿De centro?
Del centro de la Tierra. Del viaje al centro de la Tierra.
Del universo.
Del centro.
Ay, mi cabeza. Bueno, pues nada, bienvenido, don Javier. Y tertulia de derecha, Chano, ¿qué hacemos? Porque tú y yo somos los que tenemos que defender aquí las figuras progresistas.
Tú sabes que yo vengo con el...
La coraza bien puesta
y el chaleco antibalas.
Bueno, pues vamos a empezar por una postura incongruente que yo he calificado esta mañana de complicada del PP canario con respecto al insular. López Afonso ha tenido bien explicar su postura con respecto a la instauración o la solicitud al pleno del viernes de que haga un estudio económico y jurídico de la posibilidad de implantar una ecotasa, que así la denomina no yo, sino Rosa Dávila, la presidenta, ecotasa. Y López ha dicho que bueno, que se va a estudiar la posibilidad de implantarla, que es el momento adecuado, y que en unos meses puede ser que todo el mundo que visite un parque nacional o un espacio protegido en la isla de Tenerife tenga que pagar una tasa que tendrá una repercusión directa en la mejor prestación de servicios de conservación e incluso dar servicios que actualmente no se están prestando en estos espacios protegidos. Manuel Domínguez ha dicho que de cotasa nada, aunque insisto que Rosa Dávila la ha nombrado, esta que van a estudiar en el Cabildo, como ecotasa turística, y abre la posibilidad de incrementar el IGIC en las explotaciones hoteleras, en las facturas, ya sea de un turista exterior o de un turista interior o de los propios residentes. La tasa que se va a valorar en el Cabildo no, solamente aplicable a gente que no resida en la isla Tenerife. ¿Les parece que todo esto está dentro de un orden o aquí hay alguna pata que está cojeando dentro del Partido Popular? Y empiecen por los del Partido Popular, que hay dos.
Bueno, yo no soy del Partido Popular.
Bueno,
yo,
pero cerquita, está cerquita.
Yo
está
sé
cerquita.
Que no soy de izquierda, del PSOE para allá. O sea,
¿pero a ustedes les parece este planteamiento del PP en su conjunto, que yo lo he intentado sintetizar, no sé si lo he hecho bien o mal, pero creo que ahí parece, pasa algo?
A mí me parece que en el fondo lo que se persigue es dar cobertura a una reivindicación popular con la manifestación del 20, ¿no? Y que lo que están pidiendo es una ecotasa, pues vamos a poner aparte del impuesto el nombre ese, pero que en el fondo son impuestos y eso pues genera una peor competitividad. Ahora, que la ecotasa es una referencia que está en muchos países y en muchas regiones y que es muy razonable, además, por otro lado, porque si tú vas al parque en Lanzarote, que desde el principio fue un poco nuestro referente, que se reserva y ahí se paga una cosita y bueno, y se hace un paseo estándar con guaguas y a lo mejor ese tipo de cosas merece la pena instaurar. Pero en el fondo no deja de ser un incremento del impuesto y un mayor dinero para la cosa pública, y la cuestión está en qué lo va a utilizar.
Yo he dicho, López, en mejorar los servicios que se prestan en el espacio natural protegido, incluso algunos que actualmente no se prestan. Pero insisto, ¿no hay una incongruencia por parte del PP en esto de que no quiero hablar de ecotasas en el gobierno autónomo y aquí en el Cabildo la defiende?
Vamos a ver, es cierto que el Partido Popular tiene las competencias de turismo en las dos instituciones, tanto en el Cabildo como en el gobierno canario. Uh-huh. Cierto es que a lo mejor esas declaraciones pueden ser interpretadas como contradictorias. No sé exactamente cuál es la postura del partido. Repito, el presidente autonómico del partido dice una cosa.
Pero hay que hacerle caso, ¿no?
Hay que ser. Yo personalmente tengo mi opinión. Yo sí estoy a favor de que se cobre esa ecotasa, porque en cierta manera se cobra en cualquier sitio o en muchos sitios. Y yo no lo veo como algo extravagante, todo lo contrario. Me parece bastante positivo, siempre y cuando, como siempre hemos comentado, se utilice bien ese recurso o esos ingresos en realmente mejorar la prestación de servicios. Todos sabemos los problemas que existen en las cañas del Teide con temas de seguridad y cosas así, y bueno, todo lo que sea recaudar para mejorar servicios de limpieza, seguridad y demás, yo particularmente, y hablo ya como Jorge Ojeda, yo lo secundaría.
Bueno, vicepresidente Manuel Domínguez ha cerrado toda posibilidad de que el gobierno actual, que en coalición con Coalición Canaria, cree una ecotasa turística. Esas son las declaraciones de Manuel Domínguez. Y abre la posibilidad, y él dice así, de cobrar por acceder a los parajes protegidos. Esas son las declaraciones de Manuel Domínguez.
Que son dos cosas distintas. Una cosa es la ecotasa, que el turista pague un suplemento
por la entrada,
por pernoctar aquí. Y otra cosa es el cobro de acceso a ciertos lugares, como pueden ser parques nacionales. Vamos a ver, yo he estado en Oporto y me han cobrado por ir a visitar una biblioteca muy bonita y muy antigua, pero que, bueno, y íntima falla esa. Entonces, son dos cosas distintas. Yo, el cobrar por acceder a los parques nacionales, por ejemplo, me parece perfectísimo. Otra cosa es que a lo mejor residente canario, pues habría que tener, claro, yo no soy un turista, yo no visito las cañas del Teide como turista, yo lo visito porque es parte de mi recurso, de mi tierra. Yo entiendo que a lo mejor sí tendría que hacerse una excepción en cuanto al residente, pero el turista que vaya al parque nacional más visitado de España, ¿y por qué no?
No, está claro. Yo estoy de acuerdo también. Pasa que es que Rosa Dávila habla de lo que se va a implantar en el Cabildo de Tenerife como una ecotasa para el cobro a los turistas. Lo dice Rosa Dávila, no lo digo yo.
Pero eso sí que no es competencia del Cabildo. Competencia del Cabildo sí puede ser
cobrar
el acceso a la cañada. Lo otro, salvo error por mi parte, creo que no es competencia.
Bueno, ¿qué? ¿Está haciendo aguas el...?
Sí, yo creo que al margen de las contradicciones del PP, que ellos deberán aclarar, tanto su presidente, que ahora parece que es un verso suelto, como las otras posturas, ¿no?, que tienen otros componentes del partido respecto a esta cuestión, yo creo que deben posicionarse como partido y decir exactamente cuál es su propuesta, ¿no? Esto es bastante común en el Partido Popular, critica, pero luego no hace propuestas concretas en un montón de temas. Para mí, bienvenida sea tanto la ecotasa como la entrada a los parques. Es decir, yo he viajado a Costa Rica y te clavan por cada parque $25 o $30. En Perú, exactamente lo mismo. En todos los parques, en Estados Unidos, en todo el mundo cobran por la entrada a los parques. Aquí no se entiende que llevemos años y años con el parque más visitado de España, como ha dicho bien Jorge, y no se cobre absolutamente ninguna tasa cuando se causa un deterioro. Cuando se generan basuras, cuando la gestión del parque, sobre todo cuando hay nieve o algún acontecimiento, es un disparate porque la gente no respeta los sitios donde aparcar y para los coches donde le da la gana, no le hacen caso a la Guardia Civil. Es decir, yo creo que hay que regular el parque, hay que cobrar la entrada y también me parece lógico y justo que se pague una ecotasa. Lo que pasa es que esto, bueno, que esta propuesta salga al día siguiente de la manifestación, pues a mí me parece que esto es un poco el intentar distraer la cuestión con decir, bueno, es que nosotros ya hemos propuesto esto y lo otro, como dijo la semana pasada el señor presidente del gobierno Clavijo, que yo creo que padece amnesia, porque llevan 30 y tantos años en el gobierno Coalición Canaria y viene a decir que se encuentra, que todos los problemas que tiene ahora el gobierno de Canarias no los pueden solucionar porque se encontraron con una gestión caótica. O sea, ese fue el adjetivo que utilizó.
De los últimos 4 años, hombre.
Es que sí, claro.
En los últimos 4 años se han destrozado.
En 3 años se sembró el caos cuando se pasó una pandemia, cuando hubo montones de problemas con los ERTE, que se pusieron en marcha. Es decir, alguien que ha ejercido el poder durante 30 y tantos años, que venga a decir que los problemas los ha causado otro, esto a mí me parece una falta de honestidad política en Rayana. Bueno, no voy a utilizar ningún calificativo, pero que en fin, que lo deja en evidencia.
Venga, pues don Javier, usted que es de centro. Remate.
Yo de centro, no, remato no, ¿verdad? Bloqueo. Mira, vamos a ver, yo estoy a favor del acceso, pagar al acceso al Parque Nacional. Es complicado.
¿Y a los espacios protegidos? ¿A Teno, a Naga, a los parques?
Sí,
¿a otros espacios protegidos también?
Sí, también. Sí, para el mantenimiento. Pero o sea, claro.
Aquí tenemos la dificultad de que están incorporados dentro de las carreteras.
Es que luego es complicado, por ejemplo, el Parque Nacional del Teide es complicado. Hay varios municipios implicados en ese sentido, ¿no? Es decir,
el
Danaga
quizás más.
A Realejo,
el Danaga quizás más.
Realejo tiene una parte muy importante de las cañadas. Y diría, yo quiero tener ese acceso. La Orotava también. Luego por la zona de la Laguna, el Rosario, todo esto, ¿no? Pues en el sur también, Miraflor. Es decir, que todos tendrían, de alguna manera, accesos por ahí al parque. ¿Habría tantos accesos?
El problema es la red de carretera.
Lo que dice Jorge, es decir, eso se establece, los residentes. Acceso libre.
No,
y los turistas están perfectamente
identificados. Yo no soy partidario de eso. Es decir, yo soy partidario que si el Parque Nacional y se va a cobrar y es para proteger el Parque Nacional, el acceso de automóviles cortado.
El acceso de automóviles no lo puedes cortar.
Es sencillo, usted ponga en el portillo, usted ponga una barrera de acceso y punto a pelota.
No,
el problema.
Bueno,
sí, pero vamos usted, a ver. Si usted tiene el carnet de residente, puede
yo
acceder.
Yo lo que digo es otra cosa. El tráfico particular de los coches cortado. El guaguas especiales de acceso.
Eso es más complicado.
No.
Pero sí.
Eso no lo puedes hacer porque no es como Timanfaya, que está localizado en una
carretera provincial y no se puede cortar.
Bueno, no, habría que estudiar, ¿eh? Puedes cortar arriba la conexión de Granadilla y Miraflor, guía de Isora, y puedes cortar a la altura de la entrada del portillo, dejando acceso a la Izaña.
Yo cortaría un trozo.
El parador hay que acceder en guagua.
Yo cortaría en Agua Mansa.
Ahí sí que es complicado, Javier. Menos mal que eres de centro.
Venga, explica.
Perdón, yo creo que ese es otro problema. O sea, ahora lo que estamos hablando es de la ecotasa, sí, ecotasa, no. Porque eso ya es una cuestión técnica que no vamos a resolver nosotros.
Él está de acuerdo que se cobre a los parques protegidos.
Aquí no se trata solamente, yo lo veo desde el punto de vista, yo no se trata de cobrar para el acceso. Sino es la oportunidad para de alguna manera las poblaciones que hay en torno al Parque Nacional puedan vivir y tengan una economía, un desarrollo económico importante. Por ejemplo, Agua Mansa, hacer un aparcamiento en una zona determinada donde los vehículos puedan quedarse ahí y luego los restaurantes, hoteles que se puedan crear en esa zona. Es decir, desarrollo económico de las poblaciones que están en torno al Parque Nacional.
Es un disparate.
¿Cómo es un disparate?
Pero va a ser hoteles en Agua Mansa. Si la isla está saturada de hoteles.
Pero yo no estoy hablando de un hotel de 20 pisos. Estoy hablando de unos hoteles donde pueden de una pernoctar.
¿En
Aguamansa? Aguamansa. Y entonces, el desarrollo económico de esas poblaciones que están en torno al Parque Nacional sería, y que es todo rural, que es unas zonas rurales, sería una oportunidad para que esas zonas rurales tuvieran una oportunidad económica y que la gente joven pudiera conseguir trabajo en esa zona. Aparte del pago de los turistas para acceder al Parque Nacional.
Bueno, estamos de acuerdo ahí.
Me refiero, ya hay hoteles rurales, hay restaurantes, claro, y tal.
Y de todo, entonces, esa infraestructura ya la tienes.
Vas a crear un problemón de cortar prácticamente.
Un tercio
de la isla. Canarias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de terreno protegido de España, en porcentaje. ¿Vas a limitar el acceso desde Agua Mansa para arriba o desde Villaflor para arriba? Eso me parece brutal. Habría que cambiar completamente la configuración de las poblaciones.
¿Ustedes conocen el parque del Xerez en Portugal?
No,
que conecta con Galicia.
He oído hablar con él mucho, no le he oído.
Pues ese parque tiene en las entradas controles y a los residentes pasan y los no residentes y turistas se les da un número que tienen que entregar en otro punto. Y así saben, no solamente la gente que pasa, sino la cantidad de turistas. Sí, claro. Aquí se puede hacer exactamente igual. Lo que pasa es que, como dice Jorge, poniendo una entrada en la carretera que viene desde la Laguna, otra desde la que viene de la Orotava y la otra que viene
pero es que yo lo que
trato es de que confluyen todas.
No hay más historia.
Pero yo parto de la base de que el coche particular,
poner dos, Bocatauce y Portillo. Vengas del Rosario, sí. Vengas de la Esperanza, sí, o vengas de la Rotava, se confluyen allá.
Pero todo el terreno protegido que hay en Canarias.
Es imposible.
¿Tenerife en este caso?
Mira, aquí.
Por de la cuota misma arriba no se podía pisar.
Claro.
Aquí, por otro lado, tenemos. Desde la tradición conocemos las dificultades que pasa el Ayuntamiento de la Orotava, que es la que gestiona básicamente todo.
Es la mayor propietaria, bueno, el municipio que más.
Y entonces, bueno, esa ecotasa podría, naturalmente, cubrir las necesidades que tiene el parque, desde el suministro de agua, de limpieza y de vigilancia, porque hay algunos excesos que hay que evitar y que hay que controlar.
Pero hace falta recursos para.
Claro, para eso hace falta la ecotasa esa.
Y clarificar un poco la gestión del parque, porque se generó una polémica enorme con el PRUC
de hace unos meses. No, ahí sí está, y porque además también el cabildo, en un momento
hay
ahora
un contubernio
no
ahí.
Quería ahí café para todos.
Unos querían
café
que no dejaran ni pasar a la gente.
Es que los parques nacionales son nacionales, son del Estado. Las competencias las tiene delegada la comunidad autónoma. Y después la comunidad autónoma lo ha delegado al cabildo.
Hay que abogar por la sostenibilidad.
El personal del Parque Nacional del Teide, hay tres tipos de funcionarios. Funcionarios estatales, funcionarios autonómicos y funcionarios insulares.
Eso es una cosa
que
nunca
que
tenía
ve,
que haber ocurrido. Eso es una cosa que nunca tenía que haber ocurrido.
Hay que aclararlo.
La delegación de los parques nacionales.
Hay que pagar lo que se hace y lo que se tiene que hacer y no se hace.
La gestión de los parques nacionales tenía que haber permanecido centralizada en Madrid. Ah,
por eso
todos,
de centro.
Por eso de centro. Bueno, está claro. Tú no puedes. A ver, desde lejos, yo siempre parto desde que desde lejos. Se gestiona mejor esas cosas que desde cerca. Esas cosas en concreto, como un parque nacional. No hay ningún problema. Aquí puede venir la influencia de fulanito o del otro, el de la moto, el ayuntamiento, no sé qué. A nivel nacional,
por
la
ejemplo,
gestión de los
por
parques
ejemplo,
nacionales...
Por ejemplo, la gestión del teleférico. ¿Quién se lleva toda esa parte?
¿El cabildo?
¿Los socios del cabildo?
Bueno, no,
cabildo.
Eso es una...
Bueno,
no,
los empleados, está privatizado. Una empresa.
Está privatizado. Está privatizado.
Es una concesión administrativa por muchos años.
Bueno, pero eso... ¿Quiere decir que la gestión de los parques nacionales...
Eso es una mina de oro, vamos.
A ver, yo soy accionista de...
Es una mina de oro.
Sí, soy accionista porque mi padre nos dejó una acción.
¿Del Vulcan Tenerife ese, de Experience Vulcan?
No,
lo que gestiona el teleférico...
Teleférico tal y cual, S.A., ¿no? Pero y si es el cabildo el que tiene mayoría de las acciones.
Pero hay una concesión que sale a concurso.
No, a ver, una concesión, no. Yo creo que realmente lo que estamos focalizando, porque eso puede tener muchas dificultades o ninguna. Porque de hecho, esas instalaciones están, es un atractivo turístico y hay seguridad y da mucho empleo y cobran bastante. Probablemente.
Los que trabajan allí.
Los que trabajan allí, sí, cobran bastante.
No son muchos, pero cobran bien.
Claro, mermando la distribución de dividendos, ¿no? Porque esa es un poquito la política que se orienta desde el cabildo, que probablemente también habrá que valorarlo. En cualquier caso, yo creo que lo que merece la pena es que lo que es el Parque Nacional se gestione con nuevos recursos, como puede ser la ecotasa, que se controle la libre disposición
no, la
de entrada.
El pago de la entrada es por el turismo.
Sí, efectivamente.
Los días de estancia. ¿Sabe?
Eso puede dar cobertura para cubrir todas las necesidades y carencias que el Ayuntamiento de la Orotava lo ha expuesto y cuantificado, porque todo eso depende prácticamente del Ayuntamiento de la Orotava. Se puede mancomunar también ahora esos recursos entre los ayuntamientos que dan acceso. Porque
sí,
también
que son
por
17 ayuntamientos los que dan
acceso. Pues la financiación de los ayuntamientos que vienen a partir del IJICO y vienen del Cabildo se puede hacer una distribución entre los municipios.
Es una buena oportunidad, pero en el fondo son impuestos. Eso se puede
pero la gestión
hacer.
Tiene que ser insular, claro. No puede ser municipal.
Lo que está claro es que hay que incorporar nuevos controles, no el cartel de prohibido, sino nuevos controles para que se cumplan las normas que en cualquier parque natural hay.
Hombre, sería bueno que el acceso al parque, sobre todo turístico, se hiciera con guagua. Porque
yo creo que eso es importante.
El problema, el problema es fundamentalmente
pero que no se excluya que el vecino que traslada de un lado a otro y tal y cual,
pues es lo que estoy
¿Cuántas veces has pasado tú de País a Granadilla por ahí?
Yo he pasado muchas.
¿Quién va a Vilaflor o a Granadilla? ¿Quién pasa por ahí? Hace años que no paso por ahí en ese recorrido.
Hombre, bueno, concretando.
Pero vas más por la autopista, ¿no?
Los coches
Mejor vas más por la autopista.
Sí, claro, cuando vas al sur vas más por la autopista que por las cañadas.
Yo hace años que no paso por ahí en haciendo tránsito.
A mí me gusta conducir, me gusta por arriba y yo cruzo mucho.
A mí me gusta también y me gustaba.
Yo veraneo los gigantes y yo...
El micro, Jorge, que no se te escucha. Micro, pégate al micro que no se te escucha.
Perdón. Que yo sí tiro mucho por la carretera de arriba de la cumbre.
Pero yo no creo que haya mucho tráfico insular de la persona residente por esa carretera.
Ahora con el anillo insular mucho menos, porque ahora es mucho más rápido y prácticamente el anillo, salvo el tramo que queda... Es bastante rápido, pero aún así a mí me sigue gustando ir por...
No, pues sí, es lo que estamos hablando, ¿no? Que el residente pueda circular, como decía Chano, algún tipo de control que sea...
No es peatonal.
Porque no es intensivo el tráfico que pasa por ahí.
De manera...
Tráfico totalmente circunstancial.
En todos los parques nacionales que yo he existido, te puede pasar físicamente sin coche, caminando, claro, puede pasar, el acceso es libre. Pero luego yo vuelvo a decir, los coches los limitaría hasta un lugar determinado donde se tuvieran que aparcar y ir en guagua, recorrer el parque nacional
del puerto que quiera en guagua.
Y como Jorge, el que va a Granadilla o a Vilaflor, ¿qué hace?
Me vas a cortar el rollo.
Coge el coche y lo pone con un helicóptero al otro lado.
Aún no siendo mala idea, pero no desde Aguamansa, me refiero a tú. Lo corta, repito, Portillo. Puedo entender que del Portillo para adentro usted limite el acceso y solo vengan guaguas. Joder, es que pasa Anteno, ¿no? Cuando tú ahora para ir a la Punta Teno, salvo que vaya a las 6 de la mañana, tienes que ir en guaguita.
O seas pescador.
Bueno, lo puedo entender. Pero desde Aguamansa me parece muy
heavy.
O sea, que yo lo que un tercio de la isla, la vas a limitar el acceso a los vehículos.
Yo es por, de alguna manera, eso proporcionaría un desarrollo económico, turístico, rural de Aguamansa. Con lo cual favorecería económicamente
al municipio. Como se nota que tienes
una finca allá arriba. Se nota, sí.
Yo no había caído.
Es que está muy centrado en su finca. Está muy centrado en su finca.
Quiere montar un hotel rural allá arriba. A costa del
tema. Ay, Dios.
¿Qué no hubiera dicho? Hay que ver.
Está bien, está bien. Hay que ver. Vamos a hacer alguna inversión allá arriba. La idea de Javier para que se porte al pastel, ¿no?
Me ha hecho reír. Es verdad. Por cierto... No has traído todavía aquí tus productos hortifrutícolas que tienes ahí cultivando maravillosamente.
El año pasado me lo quemó todo el fuego.
El incendio. ¿Y no va a tener cosecha este año?
No sé, espero que no ocurra nada y sí que haya. A nivel de fruta nada más.
Porque papas nada. Oye, han oído que las papas van a venir otra vez.
Tendrás reinetas arriba, ¿no?
¿Eh?
¿Reinetas tienes?
Sí, bueno, tengo manzana de Valle de Manzana. Sí.
La zona de manzana muy buena.
¿Y haces sidra? ¿Y haces sidra?
Haces buena sidra.
¿Y sidras haces?
No hago sidra, hago vinagre de manzana.
¿Y no tienes interés en hacer
sidra? Y licores hago también.
¿Se ha puesto muy de moda?
Yo estoy apuntando vinagre de manzana, licor. No, tienes que traer los dos para probarlo.
Sí, hice un licor de castaña.
Esta semana leí que había un...
Divino, parecido al amaretto.
Una sidra en Gran Canaria que había ganado el premio no sé qué, parecido al que ganó Posma en el Sausal hace relativamente poco, una de las mejores sidras en un certamen en Asturias. Y me hizo recordar la zona de Aguamansa, que es muy, muy rica.
Sí, lleva mucho tiempo hablando de la sidra del Sauzal y a mí no me acaba de gustar. De hecho, tiene poca producción, ¿no?
Sí, me cago.
Lleva muchos años hablando de eso. Se ha mejorado, pero mira.
Pero se puede potenciar, ¿eh? Porque
es fácil.
Repito, a mí no me gusta. A mí me parece demasiado ácida, demasiado... Me gusta más la sidra, está más fácil de beber.
El gaitero.
No, hombre, eso no es sidra, eso es Fanta de naranja, sabor manzana. Tú has probado la sidra del gaitero.
Desde niño.
Me quedo con la pomada aquí a Lima, vamos.
Desde niño.
¿Cómo se llama? Poma, ¿no?
Posma.
Bueno, pues
está bien, yo creo que es un producto
a quien le gusta.
Es una industria que yo creo que se debería potenciar, que no se potencia tanto. Al final es verdad que la cultura del vino, yo personalmente, que yo con el tema de la cultura del vino, pues me desvivo, pero me parece una cultura y una industria que podríamos potenciar, porque repito, tenemos ahí una variedad de la región que me parece espectacular y quizás a lo mejor no se ha potenciado tanto, digo, a nivel de embotellar y tal.
Más bien una industria, porque aquí el problema que tiene la sidra es que no hay cultura de sidra. Es decir, sí. Aquí hay, desgraciadamente ha habido una etapa, tiempo atrás, 30, 40 años, que se producían muchísimas manzanas. Y ahora han desaparecido realmente. O sea, no existe el cultivo de las manzanas.
Hay unas fincas.
Sí, algunas fincas marginales.
Muy bonitas,
y tal,
además.
Pero yo creo que en un momento determinado.
En Espaldera, los manzanos en
había
Espaldera.
Producción para haber montado una industria de sidra, pero aquí la sidra.
¿Se riegan las manzanas?
No tiene.
¿Se riegan los manzanos?
¿Se puede recuperar?
¿Se riegan?
Claro.
Se está haciendo aceite también. Hay olivos,
pero come mucha menos agua que la platanera y que el aguacate.
No, por ejemplo, ahora no sé qué está. Ahora ha pasado que los manzaneros no están echando flor. Cambio y climático. Echaron flor hace
el
un
cambio
mes.
Climático. La agenda
yo tengo manzanas desde hace un mes y otros no han dado ni la flor.
Claro, es, pero eso es, por
es un poco.
Cambio climático, la agenda 2030.
Está disparado todo. Yo he visto ciruelas en enero. Había ciruelas se cayeron luego todas del árbol.
Sí, claro, claro.
Salió la flor antes de final de año, el fruto al principio y luego se cayó absolutamente todo. O sea, es un disparate.
Están confundidas.
Bueno, tenemos dos noticias del PSOE. El señor Sánchez, que dice que sigue creyendo en la justicia después de conocer la imputación de la señora Begoña Gómez en un caso de tráfico de influencia. Y ha aprovechado también la oportunidad para decir que la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, será la candidata del PSOE a las elecciones europeas. ¿Qué les parece las mujeres de Gómez? La mujer de Gómez tendrá que... La mujer de Sánchez. ¿Creen ustedes que va a acabar en algo esto o esto es otro ruido mediático? Porque está el sindicato Manos Limpias ya detrás, ¿eh? La denuncia Manos Limpias. Y hay un juzgado que dice que, venga, vamos a aceptar a trámite la demanda o la querella y vamos a investigar a Begoña Gómez por tráfico de influencia en relación a unos contratos de adjudicación estatal de empresas que en las que ella participaba. ¿Esto va a llegar a algún sitio o es simplemente ruido?
Vamos a esperar que la justicia hable, porque...
Pues vamos a sentarnos, ¿no? Si vamos a tener que esperar a que la justicia hable.
Indicios parecen, ¿no?
Aunque Manos Limpias tiene ahora una mala imagen, Manos Limpias, hay que recordar...
Que son muy centrados. Que son...
Hay que recordar que fueron los que de alguna manera hicieron que el fiscal, que en ese momento era...
¿Ha hecho algo Manos Limpias bueno por este país?
No es que haya hecho algo bueno, es que son profesionales.
¿Que chantajean a la gente?
Chantajean, no sé. Bueno,
hombre,
a ver.
Si que no te tiene, quito la denuncia que si no me te, pagas.
Que no tiene
es decir, toma lo que tengo, pero si me da un par de millones de euros, te quito la denuncia. ¿Eso cómo se llama?
Que bueno, que sí, se demostró que era así.
Eso es como la O, como aquella, ¿no?
Es una cosa muy rara. A mí Manos Limpias...
Yo creo que lo que tiene que hacer es cambiar el nombre para tener credibilidad. Ponerse Manos Sucias y entonces ya empezamos a entendernos.
O hacemos el egipcio antes de...
A ver, pensamos entonces que la mujer del presidente... puede hacer y deshacer.
No, Manos Limpias es una cosa, la mujer del presidente es otra.
Muy estático, porque eso pensamos... Puede parecer que los que estamos aquí pensamos lo mismo que tú, ¿no? Pienso que...
Pensamos los que piensan como yo.
Ah, vale. Pues haz esa aclaración.
Pensamos los que piensan como yo. De alguna manera, la mujer, bueno, por lo menos no sé si penalmente, pero éticamente, no es lógico lo que está haciendo esa señora. Es decir, que forme parte, que tenga una ONG que de alguna manera... asesore cómo ha de conseguir las subvenciones estatales. Oye, y teniendo el marido, que es el jefe de un gobierno a nivel nacional, yo creo que eso, simplemente eso, ético
de subvenciones
ya,
que se aprueban en un consejo de ministros, del cual su marido es el presidente.
Eso ya no es ético. Eso ya no es ético.
Y después lo comparan con el otro, con el marido de la Ayuso, ¿no? A mí es que me hace una gracia cuando comparan un caso y el otro, que me parece surrealista.
Y entonces, bueno, pues hay un dinero ahí que no se sabe cómo ha salido, cómo ha surgido y tal. Y yo veo bien que se aclare. Yo no acuso a nadie, pero que sí que se aclare. Que haya un juez que diga, vamos a ver qué está pasando, porque la gente duda de si es verdad o no es verdad, y que aclaren a ver lo que está pasando. ¿Es lógico o no?
Hombre, lógico, lógico entre comillas, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es que se esté utilizando al novio de Ayuso y a la mujer del presidente para hacer política en este país. Uh-huh. Eso es a mí lo que me parece raro.
Pero bueno, ¿quién empezó primero?
Es que me da igual.
Si es que podemos pasar...
¿Quién dio la pata primero?
Pero Diego,
¿entró el gol de la Minyama?
No, pero podemos Diego, pasar al hermano.
Mi pregunta es, ¿son comparables los casos?
Pedro Sánchez.
Pero es que tampoco sabemos que...
¿Es que no es comparable los casos?
No.
Este señor... que hoy salía la noticia, o ayer salía la noticia, de que si al final él había admitido...
Esta mañana salía...
Perfecto.
Publicado en varios medios de comunicación escritos.
¿Todo el peso de la ley? ¿Usted sí ha cometido un fraude contra la hacienda pública? ¿Usted paga?
Pero a ver,
¿paga y paga?
Que
¿y fuera?
¿Qué
tiene que ver? A ver, ¿qué sabe la Ayuso? Pregunto.
No, pero es que eso no...
Que
eso
salió
no,
a defenderlo antes
perdona,
de que, antes no, de que
tú,
él...
Tú tienes que saber.
Pagar
a ver, yo te, lo tengo que le debía.
Tú
que
tienes
te...
que saber.
O sea, es el mismo caso que el otro que estamos hablando de la mujer de...
Pues yo creo que... Vamos a ver. Yo creo que...
Javier, que acabe su argumento.
Yo creo que Diego lo tiene que saber.
Yo no sé si tengo
que... Que de alguna manera, cuando Hacienda te reclama algo, tú para defenderte, en principio... ya tienes que firmar como que eres culpable
y luego
no,
defenderte.
No. Para defenderte no. Cuando tú ves que te tienen contra las cuerdas,
tú te
para no ir a juicio y poder tener un perjuicio mayor.
Cuando te han hecho la liquidación de lo que acechas
una pena menor de la que deberías, claro, de la que te arriesgas. No.
A ver.
Xavi Alonso.
Concretamente, sí.
Cuando a ti hacen una, la agencia tributaria te mete mano, normalmente te va a sacar todas las vergüenzas. Y aunque hayas hecho todas las cosas bien, algún error tiene. En mi caso, que me hicieron una muy, muy dura por no haber pagado un IGIC que no me habían pagado a mí.
Para la que se inventa, a ver si cuela.
Entonces, es más conveniente llegar a un mal acuerdo que ir a un buen juicio, porque el enemigo es potente, la agencia tributaria es potente. Entonces, la mayoría de la gente que es sometida a una inspección llega a un acuerdo previo donde reconoce el delito, que siempre será menor del que se puede enfrentar en caso de ir a juicio. Entonces, no quiere decir que este hombre sea inocente. Está claro que debe 500 y pico mil euros porque su abogado le ha propuesto a la agencia tributaria reconocer un delito que lleva 8 meses de cárcel, 2 delitos fiscales y pagar 520 mil euros.
¿A lo que me refiero?
Él lo reconoce, ¿por qué? Porque se está arriesgando a que si va a juicio puede ser peor.
Pero claro, pero es que ahí estamos ya que Hacienda de alguna manera ya está actuando. O sea, es decir, tú, Hacienda te acusa. Tendrá que demostrar Hacienda de que tú lo has hecho mal. No que el que de alguna manera se tiene que defender porque Hacienda te dice que lo has hecho mal. Hacienda será el que tendrá que demostrar que tú lo has hecho mal.
Vamos, Javier, no, si el investigado propone un acuerdo, como mínimo eso.
Pero a ver, el contribuyente tiene que demostrar de que lo ha hecho bien.
Sí.
Será claro. Hacienda que le tendrá que demostrar que lo ha hecho mal.
No te han hecho nunca una inspección, ¿no?
No, pero
porque es que no te la hagan.
Pero a ver.
Es porque que, no te la hagan porque es como la violencia de género. Tienes que demostrar que no has hecho nada.
Pero eso es lo
que. Cuando la agencia tributaria viene por.
Pero yo voy más allá.
Cometí
una irregularidad. Que pague, punto.
Ya está.
Fin de la historia.
Ahora, a mí me parece mucho más grave lo de Begoña Gómez. Lo más grave que me parece es que haya hecho una carta firmada por su puño y letra con su nombre y su apellido y su DNI. Eso me parece que es lo más grave.
Yo creo que esa es la... Y además todo lo...
es lo más grave.
Y la cuestión que deberíamos
preguntar... Los analistas políticos recogen esa cuestión en concreto. Es decir, la torpeza de Begoña Gómez es haber firmado una carta de recomendación
de una empresa.
A una empresa concreta, siendo la esposa del el presidente del gobierno. Ese es su único delito. Y
su único,
que,
no,
sí, es su delito. Único delito, que no es un delito, que es un paso.
El tráfico de influencia.
Eso no es tráfico de influencias. No. Bueno, eso es simplemente firmar una carta de recomendación a una empresa. Sí.
Pero
sí.
No,
o sea, tú cuando has recomendado a alguien, a un amigo, ¿eso es tráfico de influencia?
Hay algunos concursos sí, públicos que te lo piden, cuidado, como documentación a aportar este tipo de cartas, Hay algunos concursos públicos.
Ese tipo de recomendaciones, certificaciones. Acredite usted que es una empresa solvente, vale. Y entonces hay un sitio.
Pero que hay concursos que eso lo piden. ¿Eh? No.
Sí. Yo creo que la torpeza de Begoña Gómez está en haber firmado una carta de recomendación. Y hay incluso cargos importantes del Partido Popular que han dicho a Feijóo. De hecho, en las últimas declaraciones que ha hecho en esta semana, lo ha reiterado que él no es partidario de meterse en investigaciones hasta ese extremo, porque le parece que eso no tiene nada que ver con la política, sino que tiene que ver con otras actuaciones a las que se está acostumbrando, sobre todo, la derecha, que quiere, cueste lo que cueste, derribar a este gobierno. Y está utilizando, y de ahí todo el follón que se montó con la redacción de la ley de amnistía respecto al lawfare. Es decir, el Partido Popular y Vox están utilizando las leyes para ponerle palos en las ruedas a este gobierno desde el primer día, no cuando se constituyó el gobierno, sino durante el mes y pico que estuvo Feijóo intentando formar gobierno, sabiendo que era imposible formarlo. Desde ese momento están poniéndole palos en las ruedas a este gobierno, cuestionando su legitimidad, cuestionando absolutamente todas las decisiones que toma y trasladándolas a sus voceros correspondientes.
¿Pero quién está cambiando todo el sistema judicial?
Me dejan terminar. De tal manera que no dejan de enfangar y no dejan de enlodar la política de todos los días. Entonces, ahora es la presidenta del gobierno y Jorge, la mujer del presidente. Está aquí a mi lado, ha dicho, o sea, una barbaridad, una tamaña barbaridad. O sea, que si los casos son comparables, uno ha intentado engañar a la hacienda pública,
pero si es el
y no
novio.
Solamente, perdón,
pero si es el novio. Pero
da igual que sea el novio, la que se ha metido en el fango ha sido ella, que ha salido a defenderlo mintiendo, tal y como le demostraron. O sea,
el error de Ayuso fue el primer día.
El error lo ha cometido ella
al meterse
en este tema, lo ha cometido ella única y exclusivamente.
Si ella se hubiese mantenido el primer día,
pero ¿qué responsabilidad política tiene ella por eso? ¿Qué responsabilidad política tiene ella?
Sino que luego ha pagado la deuda que no pagó en el año 2021 y 2022, y ella salió diciendo que Hacienda le debía dinero. Una maniobra sucia. Eso no se puede hacer. Tú lo sabes, que eres asesor. Tú no puedes intentar pagar una deuda que le des a Hacienda sin que Hacienda te liquide la deuda.
Bueno, se puede hacer
la deuda
anticipo
completa.
Y luego habrá la devolución que sea. Pero no se
lo hizo el rey de España, de mérito. Y lo hizo Juan Carlos Monedero. Algo parecidísimo.
Se paga luego.
Pero que también entregan a cuenta para ver la buena voluntad.
Repito, y todo eso. Pero no entregas dinero para que te liquiden lo anterior, que es lo que él intentó.
Esto lo que sí es verdad es que no es el futuro de este país. ¿No el novio de Ayuso actual, que puede ser el mismo u otro que dentro de un año.
Claro,
correcto.
Claro.
Correcto. Como si es un tío de Cuenca. O sea, claro. Ha hecho mal que pague. Punto. ¿Qué tiene que ver ella? Ah, porque es una declaración en defensa de tal. ¿Qué tiene que ver eso con su gestión en el gobierno?
Si lleva dos meses con ese jaleo.
Chano, ¿qué tiene que ver eso con su gestión en el gobierno?
¿Y qué tiene que ver que la mujer de Pedro Sánchez firme una carta?
Sí, porque el Consejo de Ministros está aprobando. Sí,
el Consejo de Ministros no ha aprobado nada absolutamente en el que ella tuviera intereses. No, porque eso está demostrado. Eso está demostrado.
Bueno,
demostradísimo.
Vamos a ver.
Barrabés tiene.
Vamos a ver. Una vez se abre un procedimiento,
tiene algunos contratos que agradecer.
Mira, creo que manos limpias inició el expediente a la vista de que la fiscalía no lo hacía.
Correcto.
Claro.
Manos limpias se mete absolutamente en todo lo que tenga que ver.
Pero vamos a ver, ¿y por qué la fiscalía no lo hacía?
Manos limpias es una.
¿Por qué la fiscalía, que es una tutela directamente?
Porque ve que no hay delito.
Ah, que no hay delito.
Claro que no lo hay.
¿Y cómo es que el juez, la pura instancia, admite a trámite el procedimiento?
Porque el juez habla de diligencia.
Algo raro hay.
Hombre, por favor.
La justicia es válida.
No hablen tres a la vez. Os lo pido, por favor. No hablen tres a la vez porque es que no se escucha.
Déjame terminar. Yo lo que te digo, ¿por qué la fiscalía no lo hizo? Porque debió hacerlo. Parece
porque
claro.
Hubo
¿por qué?
Una institución porque que es la no sé qué de cuentas que dijo que
presunto
no había
delito,
nada que,
escucha, el presunto que, delito, que, presunto hasta que se resuelva, el juez lo ha admitido a trámite. Por
sí,
tanto,
bueno, jueces que admiten
aquí
a trámite,
hay un error.
Hay así.
No,
así
la cuestión es que la fiscalía.
Que no dan ni clavo,
escucha,
así.
La fiscalía debió hacer y no hizo.
Y jueces que.
Pero
y
a mí me da mucho miedo.
Mira lo que pasó ayer con el capo ese de la mafia.
¿Pero por qué está relacionando la mafia ahora?
No, bueno, estás hablando de...
Vamos a ir ordenando un poco los temas. Porque la justicia española está en riesgo y a mí me da muchísima pena lo que está diciendo Chano, también es importantísimo.
Estamos hablando de...
A Dani Alves le han pedido 1 millón de euros para salir por una agresión sexual y a este señor...
50.000 euros. 50.000 euros, por supuesto, eso es...
Eso por la ley eso
hay... No, la ley sí, bueno, no tiene nada que ver. Aquí tiene que ver la valoración que hace un juez de acuerdo a la fiscal.
Está por esos líderes,
sí,
por esa
si
ley.
Si hablas encima mía, Jorge, ya no entiendo. Uno a uno. Si cuando yo estoy hablando no me... Vamos cambiando.
¿Sí?
Lo que quiero decir, que pone en tela de juicio la independencia de la justicia cuando un señor que está es el capo más importante de la mafia marroquí, que amenaza la Casa Real holandesa, que encima el rey ha agradecido al rey de España que habían detenido al tipo en Marbella, sabiendo qué personaje tenemos ahí.
El juez no se había enterado.
50.000 euros y cada 15 días.
Sí. Con 157 propiedades que tiene por lo visto el colega y un patrimonio de 50 millones de euros.
Y en contra del informe de la Fiscalía Antidroga.
Eso pinta, bueno.
Eso huele mal a todas luces. Bueno, y es una vergüenza porque desacredita una vez más la justicia española por una mala
praxis. En todos los colectivos
estaban preocupados.
Aquí no hay política.
Estaban preocupados por los delitos de la mujer de Pedro Sánchez. Entonces se despistaron de ese otro
hermano.
Bueno,
son
tribunales diferentes.
Pero es que
el juez normalmente aplica la ley. Y por tanto, muy posiblemente, no te digo porque la norma no la conozco al pie, lo que se trata es que el juez tiene cobertura de aplicar determinados importes en función del delito. Y el juez admitió esa solicitud y dio esa cobertura, que la noticia no la conozco en el fondo.
No, pero no, es simplemente la valoración de la fianza.
Bueno,
a un tipo que es el tipo más buscado por la Interpol.
Sí, pero es que no ha sido
50.000 euros,
¿no?
Es que es como...
Pero no sé, podemos... Pues,
y cada 15 días, más que nada cada 15 días, porque sí, ya está. Sí,
y la fiscalía se opuso a esa tal. Y el juez tal, pues habrá que buscar una prevaricación del juez.
Claro.
Habrá que buscar.
Algo raro hay.
Hombre, luego. Y en el momento en el que estamos con el lawfare de la justicia por los políticos, pues que los jueces al final son seres humanos.
A ver si recibió amenazas de un sitio.
Y empezaremos a creer en la justicia el día que se renueven los órganos institucionales, tribunal constitucional,
para que sea colegiado
del Poder Judicial,
para que sea colegiado y no la tutela del partido de gobierno,
que ahora mismo están bajo el control de un partido político que se llama el PP.
Es que eso es una vergüenza decirlo, aunque sea una verdad a media, el que el Poder Judicial esté bajo el control de un partido político,
también.
Eso hay que hacérselo mirar.
Pero claro,
si eso, la propuesta es que sea colegiado, que sea...
¿Y qué es ante el gallina al huevo? ¿Qué es ante la gallina al huevo?
Bueno, el consenso de la
llevamos comisión. 5 años. Yo esto desde luego no lo llevo a entender muy bien.
¿Qué quieres que te diga?
El consenso siempre existió.
Pero el consenso es cuando me da la razón a mí.
En la renovación de los órganos institucionales, porque ahora no existe.
El consenso es cuando se alcanza el acuerdo.
Porque ahora le interesa al PP que controlar absolutamente todo el aparato judicial.
Sin embargo, perdone que volvemos a estar tres.
¿Y cuántos fiscales generales del Estado en la época del PP se nombraron independientemente?
Ya, no quiero ir por ese argumento. O sea, ¿sabes por qué? Porque en la que tú lo has hecho peor que yo.
Esa es una potestad del gobierno.
Si sois tres, yo me meto y soy cuatro. Yo les pido una cosa. Es decir, cuando yo intervenga, por favor, respétenme. Porque si no, esto se convierte en un gallinero. Yo intervengo es para intentar evitar que se haga mucho ruido. Ayer me pasaba igual.
¿Me estoy comportando bien?
Tú sí, hoy, fantásticamente. Y además, es que parece yo quiero ser un tertuliano más, pero es que tiene que haber un orden. Cuando yo intervenga, me escuchan.
Perdón, disculpa.
Por parte. Jorge y Char.
No, a mí me parece curioso que diga Chano lo de que es el Partido Popular quien embarra la justicia en España, ¿no? Solo hay que ver el tema del independentismo y la... Claro, es surrealista.
Pero vamos al Consejo General del Poder Judicial, que hemos entrado ahí. ¿De quién es culpa de que el Consejo General del Poder Judicial no esté renovado?
Es cierto que hay un bloqueo ahora mismo, correcto. Y hay una voluntad de solucionarlo, y lo ha dicho en muchas ocasiones, entre ellos Esteban González Pons, evidentemente. Hay una serie de normas, lo que no puedo es la Carta de los Reyes Magos. Y él lo ha manifestado, que hay un interés en desbloquearlo y hay reuniones para ello. No sé cuándo fue la última reunión, porque ahora no lo recuerdo, pero...
¿Han hecho público en algún momento los nombres de las personas que proponen cada partido político? ¿Se ha hecho público? Porque
no,
en su momento estaba Victoria Rosell.
En este momento la negociación público, no estaba en proponer nombres, sino en desbloquear el sistema. Y de hecho...
Sí, es eso, ¿no? Es proponer nombres. Sí,
no, desbloquear el sistema, primero ponerse de acuerdo en cuál es el sistema que se va a utilizar para elegir los nombres.
El que recomienda y luego, Europa.
Y luego, que es el que recomienda... El que recomienda Europa, no.
Es el que quiere PP. Es que
bueno, el PP es el que quiere...
Pero vamos por parte que enguarramos mucho el tema. ¿Qué nombres son los que impiden que se renueve?
Los nombres no son lo importante.
No estamos en ese plano todavía. No estamos en esa fase.
Yo no sé, listas de...
Cuando hubo la moción de censura, el Consejo General del Poder Judicial estaba igual que está ahora, ¿no? Y fue por un caso de corrupción lo que se montó la...
El caso
con lo cual había una justicia que funcionaba en contra del PP, ¿no? Pregunto.
¿Cómo que funcionaba en contra
del PP? En el año 18, cuando hubo una moción de censura en este país, fue provocado por una sentencia del caso Gürtel, ¿no? Fue lo que reactivó en la marcha atrás del PNV en los presupuestos y el apoyar una moción de censura
que llevó a Sánchez. Poder Judicial, que
el
yo
Consejo
sepa,
General del Poder Judicial estaba ya como está.
No se renueva.
El mismo.
Desde el año 2000.
Y se emitió una sentencia. Es que el hecho de decir que la política tiene que controlar o que ahora mismo se controla las decisiones judiciales desde el Partido Popular, a mí eso me parece una temeridad.
Sí, pues si no renueva los órganos, sí, porque quienes están en esos órganos no responden a la mayoría que está gobernando.
Pero claro, eso es lo que quieren.
Es lo que marca la ley. Los cargos tienen un número de años para estar en su...
Pero tiene que consensuarse.
De hecho, la cultura política española durante todo este periodo de...
Pero porque hay acuerdos,
Chano. Transición,
hay acuerdos unos y otros.
Había acuerdos en el que se renovaban las mayorías en los órganos del Poder Judicial de manera inmediata después de las elecciones. Aquí ahora, desde desde hace 8 años no se renuevan, no se renueva ningún cargo porque el PP bloquea sistemáticamente, sistemáticamente.
Venga, Javier,
la
renovación que no ha hablado
en todo de los cargos.
Javier, que está
educado. Javier, que está plan educado. Hoy teníamos que poner el reloj, Chan.
Venga, Javier.
Ponlo. Venga. Si tenemos que poner el reloj, lo tenemos que poner en función de las intervenciones de parte. Es decir, aquí hay 3 señores que representan a la derecha, por tanto tienen un triple de posibilidades de argumentar.
Venga, Javier.
Y uno que representa una posición.
Tú dices
diferente.
Que estás controlando el PP todo el tema judicial y yo te estoy hablando. ¿El Tribunal Constitucional quién lo controla?
El Tribunal Constitucional.
Está renovado según la ley.
Sí, bueno, pero ¿quién no controla?
Está renovado. Nadie. Es que eso que estás diciendo. No? Es que cuando hablamos. ¿Quién controla? Estamos dando por hecho que el Poder Judicial. Vamos, es que de verdad, Javier.
Bueno, y luego vamos a la fiscalía.
¿Es que no nos da vergüenza como españoles hablar de estos términos?
Coño, porque estamos.
¿Quién es el presidente del Tribunal Constitucional que lo puso?
Pero cuando gobierna el PP, lo pone el PP. Cuando gobierna el PSOE, lo pone el PSOE. ¿De qué nos asustamos?
Hay cosas obvias.
¿Pero de qué nos asustamos? ¿Pero por qué nos asustamos? Es que sigo diciendo lo mismo. ¿Cuál es el problema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Que los nombres que propone el PSOE no le gustan al PP, porque, según dice Jorge, y tiene toda la razón, hace falta consensuarlo por ley, 3/5 del Congreso. La parte que le toca al Congreso, que no es todo el Consejo General del Poder Judicial, no es toda, hay una parte del gobierno y una parte...
Que es la que recomienda Europa.
¿Cuáles son los nombres que impiden esa renovación?
Pero estamos hablando del tema judicial, ¿no?
Estamos hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que por cierto no indica ningún voto por un lado ni otro. Es decir, a nadie le importa.
Yo puedo nombrar de presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, puedo a una persona más o menos neutral, pero no de mi partido. No alguien que ha hecho unas declaraciones que ha dicho que hay que ensuciarse la toga en el camino. Es decir, que yo me voy a implicar y que estamos viendo de que de alguna manera está al lado del gobierno totalmente.
Pero la renovación del Tribunal Constitucional ha sido con el consenso con el Partido Popular.
¿La mayoría de gente progresista del PSOE? Sí.
Porque han ganado las elecciones.
Bueno, pues ya estamos politizando. Y luego vamos a la fiscalía.
Las del 19, ¿eh? Han ganado las elecciones del 19.
Están politizando si eso está establecido en la Constitución española.
Déjeme hablar.
3/5 corresponden al Congreso, una parte corresponde a... ¿Cómo que no?
Déjeme hablar.
Estás hablando y entonces estás induciendo a error a la gente que nos está escuchando.
Pero estamos de acuerdo que la culpa es de los dos, ¿no? La culpa es del PP y del PSOE, ¿no?
Mira, la fiscalía. Vamos a la fiscalía.
Que eso depende del gobierno. Si no te gusta, cámbialo.
¿Quién ha elegido los fiscales?
8 años, gobierno, mayoría absoluta. PP no lo han cambiado.
¿Quién lo ha elegido, por favor?
Las asociaciones fiscales progresistas es un tercio del total del cuerpo de fiscales. El 70% es de los llamados
conservadores.
Y sin embargo, la representación en la fiscalía es al revés.
Sindicales, eso no tiene nada que ver.
Pero la representación
no tiene nada que ver.
La representación,
pero estamos dando por hecho que la justicia está al servicio del Poder Legislativo.
Está claro que no puedo hablar.
No, pero es que estamos dando por hecho que la justicia tiene que estar vinculada al Poder Ejecutivo.
Y
no es así.
No debe de ser así.
¿No?
Pues hay un consenso de 3/5 del Congreso para que esos nombres que estén ahí puestos sean juristas de reconocido prestigio. El problema está en que cuáles son los nombres que está proponiendo el PSOE para que el PP bloquee. Eso es lo que a mí me gustaría saber.
Los nombres no están disponibles.
No, está, se han propuesto nombres concretos.
Una cosa que el Partido Popular proponga a un juez o un magistrado de corte conservador, que sería lo lógico. Evidentemente todos sabemos que si tú propones a alguien de corte conservador, evidentemente te garantiza en cierta manera nada. Otra cosa que pongas una persona que ha sido tu ministro, una persona con carnet del PSOE.
Por eso quiero echar
yo
los nombres.
Eso es distinto. Y Chano, aunque tú me digas que claro, ¿quién propone en la época de...? Claro que sí, todos proponemos. El PP propone a conservadores y el PSOE propone...
¿Y por qué tú consideras que un juez conservador es más justo en una decisión que un señor que es juez y que luego ha pasado a ser ministro y que cuando deja de ser ministro, ¿qué pasa? ¿Ya no puede ser juez otra vez?
A lo mejor no lo sé.
Hay una incompatibilidad establecida por las leyes de 2 años. Y luego ese señor tiene que volver a ganarse la vida en la profesión que tenía.
Nadie ha dicho que no puede hacer.
Pero se supone.
Ejerciendo su plaza de magistrado.
Ojeda al micro.
Otra cosa es representar a ciertos órganos. Eso es otra cosa.
Eso es otro debate. Pero yo sigo diciendo que ¿cuáles son esos nombres tan vinculados a un partido político para que alguien vete? Porque todos conocemos a personas y dice, yo quiero ponerlo al frente de una.
Pero yo no creo que ese sea el problema. Pero
sabemos más o menos quiénes son, más o menos independientes, neutrales, justos y en justicia tampoco son tantos, ¿eh? Entre los que se sientan. No te crean que hay 10 millones de candidatos.
Diego.
Que hayan metido a Victoria Rosell, como se metió en un primer momento cuando Podemos era potente, como candidata al Consejo Nacional de Poder Judicial, yo entiendo que alguien diga no, este no. ¿Y no tiene otro?
Diego, yo creo que el problema no son los nombres. El problema es... Bueno, por lo que yo sé, el problema no son los nombres, el problema es que hay que consensuar el modelo para que se admitan cualquier ristra de nombres que se hayan consensuado, pero que simultáneamente se consensúe que a partir de ese momento el nombramiento y renovación es del propio gobierno, poder judicial colegiado, de manera colegiada, que sea. Eso es lo que se persigue, es el modelo que persigue, que propone
pregunta,
Europa.
Y, una pregunta,
y eso
Jorge,
es lo que el PSOE no quiere.
Una pregunta, Jorge, si eso el PP hace 6 años hizo una exposición en contra de eso, cuando ostentaba el poder. Porque ahora es tan importante.
No,
si en una comisión parlamentaria el responsable de justicia del PP demolió eso que acabas de decir tú. Lo demolió, absolutamente.
Que no quería que fuera
justamente. Exactamente.
Porque eso le quita soberanía al pueblo.
Hace 8 años.
El que elige a los jueces.
8 años, no menos de 8 años.
Tiene mucha más legitimidad que los jueces los elija. Parte del legislativo, parte del legislativo, que no los jueces, que son un ahí sí que hay intereses concretos. Es decir, ¿por qué tienen que elegirse los jueces entre ellos?
Pero si es que
y al presidente
sistema
del gobierno lo tenemos que elegir los españoles.
Pero si
porque es más legítimo que se elijan entre ellos, que es lo que quiere el PP. ¿Por qué lo quiere? Porque la mayoría de los jueces que hay son de tendencia conservadora, como ha dicho Javier, que ha confundido un sindicato. La mayoría de los profesores son de asociaciones.
Saben ustedes que a la gente le importa
mucho.
A nosotros,
pero
a la gente pimiento.
Lo que está diciendo Jorge sobre la elección del Consejo de Poder Judicial es lo que está Europa, es lo que está aconsejando.
¿Qué va a estar? Europa tiene una parte que aconseja eso y otra que no. No están de acuerdo en eso tampoco Europa.
¿Cómo que no?
No están de acuerdo.
El comisario de justicia no es Europa,
Claro.
Como la vicepresidenta del gobierno, no es España.
La Lola salió de su profesión, que era fiscal. ¿Quién? Que metió en el Lola. Bueno, María Dolores Delgado, creo que es, ¿no?
Sí. La novia de Garza.
Ah. Y su consorte, ministro, también estaba en la fiscalía, ¿no?
Sí, el que se las manos limpias fue el que
es una instrumentalización, es una cosa horrorosa. Esto es.
Pero estamos de acuerdo en que el PSOE está usando mal la designación de cargo y está politizando demasiado la institución. Estamos de acuerdo y todo el mundo lo tiene claro. Ahora, el por qué.
El que la politiza el PSOE.
En un extremo superior a lo normal.
Se
ha dado un paso más.
Diego, vamos,
siendo objetivo, se ha dado un paso más. El primer ministro que está en el Constitucional, una ministra que ha sido fiscal del Estado, García Ortiz está recurrido en su designación de Dolores Delgado como fiscal de sala.
Candidato que sea objetivo, eso no es.
Chano, eso es objetivo.
Yo te voy a pedir
un paso más.
Por favor, porque si no, esto no funciona, que cuando vayas a debatir un tema concreto, por favor nos llames por teléfono para traer preparado el tema.
Uy, entonces ¿sí? deja de ser.
No. Sí, porque entonces los nombres que ha propuesto el. Yo no me lo sé realmente.
Yo tampoco lo sé.
Los nombres que ha propuesto el PSOE. Y te voy a traer los fiscales generales que ha elegido el PP y los que ha elegido el PSOE. Y te voy a traer la lista de magistrados.
Los fiscales generales del Estado. Lo hemos comentado.
Que ha propuesto el PP y que ha propuesto
los fiscales generales del Estado. Los fiscales generales. Te lo pido, por favor.
Coño, pero estaba interviniendo.
Te lo pido, por favor. Tú has hecho una increpación que cuando vayamos a atacar un tema, lo digamos. Este tema de los fiscales generales del Estado lo hemos tratado en esta mesa y se ha visto por internet y hemos analizado uno a uno. Y se ha dado un paso muy cualitativo, pero muy cualitativo, en la implicación política en los dos últimos fiscales. En los dos.
¿En cuál?
Anteriormente eran la tendencia del gobierno involucrado.
¿Y el de Pimentel no viste nada? En el último que tuvo Mariano, no viste nada. No había ninguna implicación. Ni en la otra mujer que estaba, que no me acuerdo.
Había sido ministro, Chano. ¿Eh? Había sido ministro.
No sé si habían sido ministros o no, pero estaban.
Ya lo hemos debatido.
Era un traje cortado por el gobierno perfectamente.
Y yo creo que es evidente que hay un problema.
Aquí solo se ve.
De politización.
Aquí en estos programas solo se ven las costuras del gobierno. De la oposición no se ve ninguna costura.
Pero
no
es que lo que se trata cuando hay un gobierno, al de Canarias se le da, al de Coalición Canaria y al de.
Pero
Chano, mira, de verdad, te lo digo en serio. Si tú crees que tenemos que criticar lo mismo a los que gobiernan que a los que no gobiernan,
no es que
que gobierna siempre se le critica más que al que no gobierna.
No es que tengamos que criticar.
Lo que no podemos es en un programa de radio hacer lo que quiere el gobierno que hagamos.
Es ser justo.
Justo y plural. Lo que no podemos es pedir por la misma.
Se ve en esta mesa. Por favor.
Tráeme tú alguno más.
Porque
cuestionando quién invita a gente del PSOE y de Izquierda Unida y de Podemos.
La pluralidad
no están aquí porque no quieren.
Bueno, ya.
Entonces, no están aquí porque no quieren. Y a mí me gusta que haya una mesa de cuatro. Y me cuesta la vida. Yo tengo que cuidaros como oro en paño a los de izquierda. Porque sois poquitos, buenos, pero poquitos. Y no vienen por, no sé, estarán ocupados en otros menesteres o no querrán defender lo indefendible.
Pero te digo
una cosa, es decir, criticar a un gobierno no es lo mismo que criticar a una oposición. Y lo que no podemos hacer en un programa radio es lo que quiere el gobierno de Sánchez. Que se trate a la oposición con el mismo criterio que al gobierno. No es así.
Chano.
Hay que criticar a la oposición por no presentar proyectos. Y desde luego, en la Fiscalía General del Estado en concreto y en el Tribunal Constitucional actual, hay un paso cualitativo, un puntito más de lo que ha venido siendo histórico.
Mira, Chano,
y eso es, hay que reconocerlo.
Déjame comentarte. Esta mesa, yo creo, no es que lleve mucho tiempo, pero esta mesa habíamos consensuado que era una mesa de consenso. Porque va a venir aquí a discutir, a malhumorarnos.
Claro.
Eso no merita la pena. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, vamos a tratar de ponernos en las zapatillas de contrario. Vamos a ver en qué argumentos tenemos los que tenemos divergencia para alcanzar acuerdos y proponer para que los políticos de gobierno que estén en cualquier rango sepan que ese es el mejor camino y que tenemos que ceder en nuestras estimaciones de anhelos altos a quedarnos a medio camino, pero con acuerdos. Y no creo que este sea el sitio.
Tenemos que ir grabando que son menos cuartos, así que
Y una cosa más. Chano, a mí no se me ocurriría etiquetar ninguna de tus declaraciones como barbaridad. Con todo el respeto del mundo, te lo digo. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y lo discutiré. Pero no se me ocurriría tallar de barbaridad ninguna de tus declaraciones. Ni una.
Nada, bien.
Esa es la educación que me dieron a mí, salesiana.
Yo...
¿De los salesianos de la Orotava?
Por supuesto.
No, bueno.
Yo lo marista.
Lamento que te haya molestado por eso. Me refería a comparar el caso del novio de Ayuso con la
que lo has hecho aunque tuviera razón
no se me ocurrió detallar de barbaridad, lo retiro.
Bueno, señor Centrao, que usted le diera la última palabra para acabar la tertulia.
Hoy he visto que está muy moderado. ¿Me merezco la calificación de centrista, Centrado?
No, lo que intentar es buscar consenso, que es más fácil.
Por eso
tenemos que buscar consenso.
Yo vengo últimamente muy centrado,
pero mira, un caso concreto que has puesto tú, o sea, ¿por qué no es legítimo que en su momento se cuestionó que Podemos, que tenía un apoyo parlamentario importante, tiene derecho a proponer un cargo en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué no puede proponer a Victoria Rosell?
Puede proponerla. Otra cosa es que tenga consenso encima de la mesa de tres quintas partes.
Se demonizó esa historia. Y no se ha demonizado a otras personas de la derecha que estaban a lo mejor en la misma situación.
Se conoció el nombre, que no es normal que se conozca.
¿Entiendes?
Se conoció el nombre. Que no es normal que se conozca. No es normal que esos nombres salgan de los corrillos. ¿Dónde
estaba la ilegitimidad ahí? O sea, es un partido... Propongo a este y ese es mi candidato y tengo derecho, según la ley, a proponer a quien me dé la gana.
Bueno, pues que públicamente intentemos arreglarle, me parece bien, pero que sea tan trascendental a nivel de Europa y aquí tenga tan poca repercusión. Es decir, que sea tan importante para Europa la renovación del Consejo General de Poder y que a nivel popular mueva tan pocas preocupaciones. Es decir, tú haces un CID diciéndole, ¿preocupa usted el Consejo General de Poder Judicial?
Claro, pero llevemos la...
preocupa a los funcionarios de justicia, punto.
Pero llevemos la lectura de ese problema...
Y es muy importante, es muy importante.
Al equilibrio. Entonces aquí lo que se hace es, de entrada, criticar al gobierno y González Pons ahí, que es neutral... Y sus actitudes y sus declaraciones y todo eso no se analizan.
Pero
igual que se han analizado desde la crítica total las del ministro. Pero claro, o sea, que lo que hay que hacer es buscar...
Al gobierno hay que criticarle.
Porque, y a la oposición también.
Y a la oposición también.
Pero en distintos términos, pero
sobre todo al gobierno, porque es el que está de alguna manera...
No, pero hacer gobierno haciendo oposición a la vez, eso es una cosa que lo hace muy bien. Venga, tenemos que acabar ya. Última intervención, Javier.
Yo lo que he hecho en falta, tanto por el gobierno, tanto por la oposición, que nos marquen un proyecto hacia dónde vamos. Claramente. Es decir, hacia dónde nos lleva. ¿Dónde nos quieren llevar? A España, a esta España. ¿Dónde nos quieren llevar? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
¿Dónde quepa la menor duda?
Eso es lo que he hecho de menos.
Una dictadura bolivariana.
Es lo que he hecho total. De menos.
Bueno, señores, hasta
vamos
la semana
hacia
que viene.
Dictadura total.
Que se lo pasen
además bien. Bolivariana.